se va a tener en cuenta para cada una de estas materias. En el caso de que estudies idiomas, ¿cuántos exámenes tienes que hacer y de qué idioma o de qué asignatura lo vas a tener que hacer obligatoriamente o de cuál puedes elegir? También, ¿cómo se va a formar el jurado? ¿Quién se va a encargar de la redacción de esas pruebas? Que se supone que debería ser una prueba global y para todos y siempre la misma. Como sabemos, no lo es. Estamos hablando de la Universidad de Salamanca, que al final es de lo que se trata. La Universidad de Salamanca, a través de Junta de Castilla y León, determina, que es lo que nos afecta a nosotros fundamentalmente, pues cómo se estructura esa prueba. La verdad es que es largo y tedioso. Los que están en segundo de bachillerato, mi recomendación es leer de pe a pa todo lo que pone en la prueba, porque hay una cosa muy interesante que además en nuestro país no estamos muy acostumbrados. Antes de preparar un examen deberíamos de saber cómo se tiene que preparar el examen, que dirán, pues esto es lo normal. Bueno, miren si es tan anormal que los que están en primero de bachillerato, estamos ya a noviembre, llevan desde octubre en clase y no sabían cómo iba a ser el examen. Pero los que están en segundo de bachillerato, que lo tienen este año, o sea, este curso, tampoco sabían cómo iba a ser el examen. Es más, los de segundo de bachillerato el año pasado ya estuvieron en primero y les prepararon para un formato de examen que no es el mismo. Se parece mucho, pero no es el mismo. O sea que, fíjense la importancia que le damos en este país a cómo tenemos que preparar un examen sabiendo cómo es el examen. Bueno, pues dadas estas circunstancias, yo les recomiendo que se lean todos y cada uno de los detalles, cómo se forma, pues aquellos que elaboran el programa del test, el examen, cómo se va a desarrollar el programa, qué exámenes vamos a tener que superar, quiénes son los que se van a encargar también de formar parte del jurado, quiénes van a corregir esos exámenes, fechas, que también es importante. Y además también, otro aspecto relevante, que quizás es un poco el que engloba todo lo demás, que cómo se estructura la nota final para el acceso a la universidad, porque el examen tiene una parte importante, pero no es el todo. O sea, aquí influye también un porcentaje importante de nuestra nota de formación previa durante ESO y durante bachillerato, y también pues lo que sería la nota de este examen. O sea que, por lo tanto, bueno, ya están toda la normativa, son un montón de páginas, no recuerdo ahora mismo cuántas, pero 15 o 20 páginas como poco, así que todos aquellos que estén interesados, que sepan que ya está publicado, que ya conocemos, por tanto, cómo va a ser esa prueba, y de esta manera pues determinar también cómo le puede afectar a cada uno de nuestros alumnos. Así que Bocil de hoy, ya está publicado todo lo que tiene que ver con esa prueba de acceso a la universidad. Bueno, y antes de marcharnos hasta el que te cuentas con Rosario Raro, con la Segunda Guerra Mundial, con Prohibida en Normandía, que es lo que vamos a hacer en unos minutitos, tenemos que hablar también de nuestro entorno comarcal. Entre otras cuestiones, porque en Cristóbal, en las fiestas de San Martín, han tenido varias acciones en favor de los damnificados, afectados por la Dana en Valencia. Y la verdad es que han recaudado un buen número de fondos, han hecho la cuenta y ya, digamos, lo tienen preparado para que llegue a los afectados. María Rico, ¿cuánto dinero?
Preparadísimo lo tienen porque han hecho un ingreso en efectivo. Han recaudado cerca de 2.000 euros, de forma concreta 1.950 euros.
Está muy bien, la solidaridad, sí. Que hay muchos aspectos en los que podemos colaborar, muchos lugares en los que se ha abierto a esa ayuda, que va a ser mucho más necesaria, si cabe, a partir de ahora. Y alguno dirá, hombre, pues ya se van arreglando las cosas en Valencia, en Castilla-La Mancha. Bueno, sí, es probable que se vayan arreglando las prioritarias e iniciales, pero imagínense hasta que se acabe reconstruyendo todo lo que se ha perdido. Y en la atención mediática, la atención de todos, la urgencia de todos que hemos tenido estas semanas atrás, se nos va pasando.
Sí. Entonces, sí, lo comentaba yo el otro día. ¿Te acuerdas cuando hicieron todas las aportaciones los guijuelenses? Bueno, pues me comentaba una señora justo que estaba allí, que decía, jo, qué pena, hija mía, qué pena, que todo esto que estamos donando ahora, dentro de unas semanas vamos a estar en Navidad y se nos va a olvidar a todos.
Es que algunos, fíjense, y por poner un apunte, solo un apunte con respecto a lo que decía María, es que esta Navidad algunos no van a tener casa para celebrarlo. O sea, pero así, así como, pero no una, ni dos, ni tres, ni decenas, centenas de personas, centenares de personas, si no hablamos de mil, de miles de personas, no van a tener casa para poder celebrar la Navidad. Imagínate, pues qué tristeza, ¿no? El encontrarte en esta situación con todo lo que llevas, además. O sea, porque, claro, estamos hablando ya de casi un mes desde la Dana y vaya mes, vaya mes. Imagínense a partir de ahora con todo lo que viene por delante. Así que cualquier ayuda es poca y, bueno, en este sentido, por ejemplo, luego en el apartado deportivo les contaremos también que el pueblo, por ejemplo, va a hacer otra iniciativa para ayudar, insisto, y todas las que hagamos van a ser pocas.
Toda ayuda es poca.
Para todo lo que tienen que reconstruir en Valencia. Así que enhorabuena para los vecinos de Cristóbal y todos aquellos que participaron en las fiestas de San Martín, porque son 2.000 euritos que seguro que van a venir muy bien. Y bueno, ya que estamos hablando de la comarca, también hay que hablar de otra iniciativa. Creo que ya la hemos comentado en algún momento, pero ya la tenemos ahí encima de la mesa, porque es este fin de semana. En Berrocal tienen comida de socios de la Asociación de Vecinos.
Sí, pero ya no es solo la comida de socios, que la han estado promocionando en sus redes sociales durante hace un, pues desde de dos semanitas para acá, sino que hace pocos días hicieron una publicación también en sus redes sociales, un aviso para los propios vecinos de Berrocal, porque lo que van a hacer en la comida de socios de este mismo sábado, día 23 de noviembre, pues además de compartir ahí una comida de confraternidad y jugar al bingo, que es habitual en Berrocal, van a poner a disposición de los vecinos la lotería de Navidad. Y es un poco llamamiento, porque lo que han dicho desde la Asociación Cultural de Berrocal de Salvatierra, que son quienes organizan esta comida de socios, es que solo se va a vender ese día. Ellos tienen un número limitado de cupones y si algún vecino no puede participar en la comida, bueno, pues que les
haga...
Claro, que se lo encarguen, que le encarguen el décimo, porque solo se va a vender durante ese día. Así que, bueno, pues oye, llamamiento para los vecinos de Berrocal que quieran participar. Eso sí, si quieren asistir deben ponerse en contacto con la asociación, porque hoy 21 termina el plazo, a través del perfil de Facebook de la Asociación Cultural del municipio o directamente pues a través de cualquier miembro de la Junta Directiva.
Por lo tanto, este fin de semana, actividad destacada en Berrocal. Y más actividades que tienen que ver con nuestro entorno, pues hay que hablar también de la presentación anual de los vinos de denominación de origen protegida Sierra de Salamanca, que cuenta con bastante presencia de nuestro entorno comarcal y que evidentemente pues habrá que también marcar en el calendario. Será la semana que viene, pero ya también lo tenemos ahí en nada.
Ya tiene fecha y pues que no queda tanto, porque es el próximo martes día 26 a partir de las 7:30 y será en el Palacio de Figueroa, lo que es el Casino de Salamanca. Es un evento en el que van a participar 17 bodegas, que son las que forman la DOP Sierra de Salamanca. Si quieren asistir deben acceder a la web Entradium, que le vamos a dejar también enlazado en nuestra web, en radiojolo.es, porque lo único que tienen que hacer es abonar 10 euros que cuesta la entrada, y lo que incluye es una copa de regalo que está serigrafiada, o sea que está personalizada, y bueno, pues allí van a poder encontrar dentro de la denominación DOP Sierra de Salamanca, pues vinos como Don Celestino, Domino de la Sierra, Peraigos, El Robledo, El Abuelo Flores, pues así un poco por nombrar algunas.
Sí, de hecho se incorporan algunas más, de San Esteban, por ejemplo, se incorpora también alguna bodega a esta iniciativa, porque forman parte de la DOP Sierra de Salamanca, que va a ser pues en el Palacio de Figueroa. Esto es el casino, ¿no?
El casino, sí.
De toda la vida de Dios.
Sí.
Así que aquí lo interesante es que tú pagas 10 euros, que es la entrada, y tienes una cata de vinos y de otra serie de productos de la tierra, de la zona, que te van a ofrecer en ese evento. Así que, por lo tanto, si el martes 26, a partir de las 7:30, no tienen nada que hacer, pues en el casino tienen una cita con los vinos de la Sierra de Salamanca, que además ahora, en el previo de Navidad, pues hay que elegir cuál vamos a poner en la mesa, porque entiendo que ni va a faltar el jamón de Guijuelo, ni va a faltar el vino
de la Sierra.
Hombre, efectivamente.
Just as smooth, how's the king talking at night?
En Casa Chepi fabricamos productos ibéricos de calidad con el sabor y carácter inconfundible de la tradición chacinera. Visítanos en la calle Juan Carlos I, número 11, o en www.casacheti.com. Casa Chepi, desde 1880, en el corazón de Guijuelo.
¿Te causa inseguridad el que en un momento tan importante de tu vida aparezca una mancha de sudor en tus mejores galas? ¿Tienes una entrevista de trabajo y no puedes controlar la sudoración, lo que te pone aún más nervioso? Si sufres exceso de sudoración, no te agobies. Todo tiene solución. Solicita consulta en Clínica Mencía y con un sencillo tratamiento te liberarás de lo que tanto te preocupa. Clínica Mencía, para ayudarte a mejorar tu calidad de vida. 608-166-232.
Mes del frío, mes del ahorro en Revitex. Dos rellenos nórdicos de 400 gramos ahora por 49 euros, llévate dos. Dos juegos de sábanas de coralina por solo 49 euros. Calor y ahorro en Revitex. También puedes hacer tu pedido en revitex.com y te lo enviamos a casa. Revitex. Estamos en Santa María del Berrocal y también en Ávila, Salamanca, Segovia y Madrid.
Ajim. No es un medicamento. Ajim. Son unos equipamientos. Y si quieres unos palés, Ajim mismo los tenés. Ajim. Ajim. Ajim.
En Catering Gabriel preparamos todo tipo de comidas y aperitivos para eventos, fiestas, presentaciones. Podemos elaborarte un presupuesto personalizado ayudándote a que tu evento salga perfecto. Ponte en contacto con nosotros en el 659 75 45 66. Despreocúpate, Catering Gabriel se encarga de todo. Bueno, vamos a adelantar tiempo porque antes de abrir el que te cuentas nos vamos a quedar con los periódicos, nos vamos a quedar con los titulares del día, así que por tanto, bueno, así completamos la información de esta jornada, que luego si no, no nos da tiempo.
Radio Guijuelo les ofrece los titulares del día, nuestro repaso diario a la prensa impresa de la provincia de Salamanca.
Y en la Gaceta el principal titular es el dinero para la PAC 28-34 en riesgo por la inversión de la Unión Europea en defensa. Interesante tema sin ningún tipo de dudas. La fotografía de la jornada es para el Merca reconvertido en inmenso parking. Todo lo que sería la extensión del Merca Salamanca, que no acababan de darle una función, pues finalmente lo van a dedicar como aparcamiento. La verdad es que a veces falta hace también por la zona. En páginas interiores y artículos dedicados a Guijuelo, a la comarca, pues en la sección de provincia leemos: Guijuelo implicará a comercio y hostelería en la lucha contra la violencia de género. Además, en el apartado deportivo hay un breve que nos habla de Fran López, baja segura en el Guijuelo. Baja porque está sancionado, claro. Así que esto es lo que hoy leemos en la prensa impresa. Llega el momento también de completar con la virtual.
Venga, pues comenzamos el repaso en Salamanca 24 horas en portada. Los salmantinos ya no se casan por la iglesia. 3 de cada 4 bodas celebradas en 2023 fueron civiles. Los matrimonios celebrados en Salamanca caen un 20% durante la última década. Los transportistas de viajeros y mercancías de Salamanca convocan una huelga general para los días 28 y 29 de noviembre. El motivo de esta nueva propuesta vuelve a ser el mismo que el de finales de octubre: reivindicar la petición de una jubilación a los 60 años. En Tribuna de Salamanca, el gesto altruista de donar órganos desde el Hospital de Salamanca. Nadie se arrepiente. La lista de espera se sitúa en torno a 20 pacientes. Una parte importante son segundos trasplantes y cuesta más encontrar un órgano compatible. También hemos encontrado la metamorfosis de la estación de calidad del aire de la calle La Bañeza. Ha pasado de estar vandalizada y cubierta de pintadas a lucir un llamativo graffiti merced a una iniciativa del ayuntamiento. En Salamanca, RTV al día, cerca de 40 salmantinos son diagnosticados de cáncer de páncreas al año. Se trata del 4% del total de nuevos casos que se atienden en el servicio en este tipo de tumor, el tercero más mortal en nuestro país. En Salamanca, RTV al día, también hemos encontrado estudios a la venta en Salamanca desde 30.000 euros, ideales para independizarse. En la capital y provincia salmantina se venden 47 inmuebles desde 30.000 a 120.000 euros. Y por último, en la crónica de Salamanca, la huelga de autobuses se reanuda el 28 y 29 de noviembre. La convocatoria tiene como objetivo defender la aplicación de coeficientes reductores para garantizar la jubilación anticipada de los profesionales del volante. Y también hemos encontrado que lo pillan con el bolso en la mano. Agentes de la Policía Nacional detienen a un hombre justo después de cometer un violento tiro.
Solo hoy, jueves 21 en Lupa, banana extra, el kilo por solo 1,19.
40 años cerca de ti.
We go together. Tu repostaje más cómodo lo tienes en Iberfuel. Las mayores facilidades para empresas con facturación automática. Los mejores precios de la comarca en combustible de las primeras marcas con aditivo HQ300 y HQ400 y la posibilidad de recargar AdBlue para reducir las emisiones de escapes. Servicio 24 horas con pago mediante tarjeta y efectivo. Iberfuel, estamos en el polígono Salida Norte de Guijuelo. Tu paso más rápido en repostaje.
Hace tiempo que quiero escribir lo que siento. Os lo voy a contar, no me voy a callar. Hoy yo quiero desnudarme en el cuaderno. Leyendo con el corazón lo que escribí en el cuaderno del alma. No me arrepiento de nada. Todo lo que hice fue vivir sin pensar en el mañana, intentando conseguir todo aquello que un día soñaba. Nunca me voy a rendir, no me voy a arrepentir. No me arrepiento de nada. Todo lo que hice fue vivir sin pensar en el mañana.
Pues ya tenemos en marcha el ¿Qué te cuentas? Especial en el día de hoy, jueves 21 de noviembre, con Joana Izquierdo. Buenos días. No te oímos, pero te vamos a oír en breve. ¿Ahora?
Buenos días, sí, Damián, y a todos los oyentes.
Hoy, además, con una protagonista especial, Rosario Raro, con una novela especialmente, que no es la única de Rosario, que se llama Prohibida en Normandía y que nos va a retrotraer a un momento histórico muy importante. Como ya la tenemos al otro lado escuchando, tenemos que presentarla y de esta manera luego que nos diga si le ha gustado la presentación. ¿Te parece, Joana?
Me parece perfecto. ¿Puedo hacer una cosa antes?
Pero que sea rápida, que ya vamos tarde.
Que te encantan. ¿Puedo dedicar el que te cuentas?
Claro, sí.
Gracias. Ya no te metes conmigo nada.
Ya me he mal acostumbrado.
Pues con el permiso de Rosario, porque creo que además le va a gustar la dedicatoria, este que te cuentas, se lo quiero dedicar con muchísimo cariño a mi querido y admirado Gonzalo Giner, porque fue gracias a él por quien hoy charlaremos con Rosario.
Ay, mira, qué
y
bien.
Bueno, creo que se lo merece.
Claro que sí. Pues vamos a ver, vamos a conocer quién es Rosario Raro antes de saludarla.
Venga, pues Rosario Raro nació en el 71 en la provincia de Castellón.
Qué gran año.
concretamente en Segorbe, una ciudad con una rica historia y un patrimonio cultural impresionante. Y ella misma dice que está convencida de que esta circunstancia imprime carácter. Confiesa que desde muy temprana edad descubrió que la escritura la hacía sentirse libre y feliz, así que comenzó a presentarse a concursos literarios muy pronto, y dice que por eso ha ganado tantos, porque probó suerte en muchos. Como siempre tuvo clara su vocación, estudió filología hispánica en la Universidad de Valencia, y en el año 96 el destino la llevó hasta Lima, capital de Perú, un país que se quedó a vivir en ella para siempre, porque allí entendió que hay otras formas de hacer las mismas cosas. Cuando regresó de Lima en el 2001, se presentó al concurso de relatos de Ciudad de Huelva y ganó. Y cuenta que aquel fue un momento decisivo en su vida, porque gracias a la cuantía de aquel galardón pudo dedicarse profesionalmente a la literatura. Desde entonces pasó por todas las fases editoriales posibles: publicación por instituciones que habían premiado sus obras, autoedición, coedición, edición, hasta que llegó a Planeta con su novela Volver a Canfranc en 2015. Y desde entonces siempre dice que en su vida hay un AC y un DC, un antes y un después de Canfranc, y a aquella novela le han seguido ya otras cuatro con Planeta. Además de narrativa, poesía y relato, también ha escrito bastante ensayo, y la culminación de este último género fue su tesis doctoral sobre la forma de la escritura en Internet, con la que obtuvo el grado de doctora en filología hispánica. Así que, resumiendo, Rosario, además de ser escritora, doctora en filología hispánica y desde hace 20 años directora del Aula de Escritura Creativa de la Universidad Jaume I de Castellón, también imparte conferencias, cursos, talleres y colabora con infinidad de actividades relacionadas con la literatura. Rosario me ha dicho que el secreto son las casi cuatro décadas que lleva dedicada a esta profesión, pero yo le he dicho que no me voy a dejar engañar, porque tengo claro que su secreto es la constancia, el esfuerzo, el trabajo y el caerse y levantarse. Unido todo esto a una actitud positiva y a una filosofía de vida que se resume, como ella misma cuenta, citando a algunos grandes, en que las cosas solo tienen una dificultad: hacerlas. En que si tienes talento no debes usarlo para llegar más lejos, sino para llegar más acompañado, y en que hacen falta 20 años para triunfar de un día para otro. Así que poder charlar con alguien que destila pasión por la literatura, por cada uno de los poros de su piel, que me ha abierto las puertas con tanta cercanía y cariño, y que además me ha mostrado sencillez, empatía, bondad y amabilidad, es un lujo, y hacen del día de hoy un día especial que pasará a ser inolvidable. Así que, con la intención de guardar muchos recuerdos de esta conversación, me hace muy feliz poder decir buenos días, Rosario, y bienvenida a ¿Qué te cuentas?
Pues buenos días, Joana Izquierdo, y buenos días, Damián Martín.
Encantada. Hola, muy buenas.
De estar aquí y de intentar contaros muchas cosas, todo lo que queráis, y un abrazo también para nuestro amigo común, Gonzalo Giner, porque gracias a él nos hemos conocido. Y
correcto,
yo siempre pienso que la amistad tiene la propiedad transitiva.
¡Qué bonito!
Lo cierto, Rosario, es que nos vamos a ir luego a la novela, pero antes nos gusta siempre conocer un poco quién es Rosario. Esta presentación recoge parte de lo que sería el currículum, pero hay que ir un poco más allá. Y yo procuro buscar algo relacionado con los autores que nos permita acercarnos a esa persona, ¿no?
A ver qué has encontrado.
En esta ocasión ha habido algo desde el primer momento que me ha llamado muchísimo la atención. Porque, claro, la imagen de Rosario es una imagen que probablemente es la imagen que uno se puede esperar de cualquier actor, en este caso de cualquier escritor también, porque al final un escritor tiene muchas caras. Y tú ves la imagen que hemos utilizado para nuestro cartel y dices, coño, se parece un montón a la reina Letizia. Pero es que miras imágenes y dices, oye, está clavada a Almudena Grandes. En algunas se parece un montón a Lucía Echeverría.
¿Qué dices?
Y en otras a Elvira Lindo, que dices, entonces, vamos a ver, Rosario Raro. El apellido ya marca un poco la trayectoria de las personas, pero ¿esto es raro o lo fuerzas tú?
Eso es que tengo una identidad muy difusa, ¿no? Por lo que veo. Y sí que es verdad, porque a veces me han dicho que salgo con caras muy muy distintas, ¿no? Siempre dentro de una unicidad, por llamarlo de alguna forma, pero a mí también me resulta curioso. Yo creo que tengo la explicación, y es que, como dicen, la cara pues es el espejo del alma, y yo soy tan transparente que se me trasluce, ¿no? lo que pienso y lo que siento. Así que, bueno, de esa forma, con mis múltiples disfraces, pues no aburro.
Está bonito, está bonito. Aquí la pregunta difícil
muy buena
es
respuesta,
¿en algún momento determinado te han pedido un autógrafo y te han dicho, Almudena, por favor, me firmas un autógrafo? ¿Qué? ¿O no ha llegado a ese punto?
bueno, salvando las abismales distancias, ¿no? Con todas las grandísimas personalidades que enumeras. Y bueno, pues imagínate, ¿no? Que a mí lo que me sucede ahora es que todas esas personas que tanto admiraba, ¿no? Y tanto leía, algunas que lamentablemente pues han fallecido muy jóvenes, ¿no? Y que de alguna forma pues he podido compartir ferias, he podido compartir eventos, pues no sé, con autores que yo leía en el instituto, ¿no? Pues imaginad lo que eso supone para mí.
Está bonito, la verdad que sí. Está bonito. La verdad es que, y lo decía, ser profesor es un acierto vital que hay que tomar como decisión. Ser profesor y además dedicado a la literatura y además escritor, o sea, yo creo que como el sueño de los niños, no sé si se puede soñar más alto en ese derrotero, ¿no? ¿Tú ya soñabas de pequeña con todo esto?
Pues mira, eso que dices de ser profesora de escritura creativa es una osadía por mi parte, porque, claro, yo creo que se pueden enseñar algunas técnicas, ¿no? Algunos trucos, por decirlo de alguna manera, pues para enganchar al lector y esas cuestiones, pero la capacidad de conmover, yo lo he visto con algunos alumnos y alumnas que eso se tiene o no, hacer que las letras estén vivas. Y respecto a mi infancia, pues sí que os puedo contar que desde que yo tengo uso de razón, bueno, eso supondría que tengo ahora razón, ¿no? Pero bueno, que yo me recuerdo siempre escribiendo, pues no sé, desde que tenía 7, 8 años, gané muy pronto un certamen y con un relato que además el otro día lo busqué y lo fotografié y todo, porque por suerte conservo todo lo que he escrito. Y aquel se llamaba Mi viaje en una nube, y bueno, pues yo creo que en esa nube todavía sigo, que es la de la literatura, que no me he bajado de ella, que como tú decías, Damián, me parece una suerte poderme dedicar profesionalmente a este oficio, porque hace poco leí un estudio que decía que era el segundo más deseado del mundo, ¿no? El primero era piloto de avión comercial. Y no sé, y dije, pues mira, tal vez, aunque era tan pequeña, ya encontré ese hilo, ¿no? Del que tirar para ser feliz.
Bueno, además, en este caso, no todo va a ser bueno, claro, porque cuando uno es profesor en la universidad y lo hace de escritura creativa, tiene alumnos de diferentes facultades, ¿no? Pues, o facultades, o por lo menos de diferentes disciplinas, ¿no? Claro, ahí tiene alumnos de periodismo. ¡Qué gente está más rara, de verdad! O sea, ahí sí que a estos serán los que más les suspenden, claro, porque visto lo visto en el fruto del periodismo, le suspenden muchos.
Mira, estuve algunos años dando la asignatura de español para comunicadores, ¿no? Dentro de la carrera de periodismo, como tú dices, y me llamaba la atención que sobre todo querían dedicarse al periodismo deportivo. Yo creo que ahora mismo el periodismo político es el más complicado, me refiero al de la crónica del día a día, que a veces pasa hacer crónica judicial, y estamos en una realidad complejísima, confusa. Y luego también me llamó la atención que había bastantes alumnas que querían ser corresponsales de guerra, como la protagonista de mi novela, casualmente. Y claro, y yo sí que espero, ¿no?, que la profesión, pues con esa necesidad social que tenemos, ¿no?, de que nos cuenten la realidad desde distintas perspectivas, tomarla nosotros después toda y analizarla, y sí que lo necesitamos más que nunca, el periodismo.
Bueno, interesante. Mira, antes de ir con la novela,
yo me la voy a traer un poquito a mi terreno, ¿vale?
Dejamos, sí, pero el periodismo. ¿Me dejas que haga yo la primera pregunta, la última pregunta, y ya te vas tú con la...
Venga,
con
le dejamos,
la,
¿no?
A nivel personal, porque Rosario... se ha ido un tiempo de su vida a vivir a Lima, a Perú. ¿Y qué hace una chica como tú en un Perú como ese?
Pues mira, estuve nada menos que 10 años en Lima, en la capital, aunque conocí otras muchas ciudades. Y bueno, el motivo fue que me gustaba muchísimo, bueno, y me gusta, ¿no?, la literatura hispanoamericana o latinoamericana, por incluir también Brasil, Y tuve la oportunidad de irme allí cuando terminé de estudiar filología, pues con una beca. Esto era antes de la época de Erasmus, o sea, porque ya estoy hablando del 94, nada menos.
Ayer.
Y bueno, o sea, imagínate la, o imaginaos, ¿no?, la implicación con el país y lo que lo supuso, porque yo digo que Perú es como mi otro país, que tengo un hijo peruano y todo, o sea, que mayor filiación imposible.